Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. Durante la próxima media hora hablaremos de la actividad del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura y también conoceremos diferentes ferias celebradas en las universidades españolas, como la Feria de las Ideas, el Foro de Empleo y Emprendimiento y la Feria de la Ciencia y la Tecnología. Enseguida, todos los detalles. Este informativo es una realidad gracias a la colaboración de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Comenzamos. La Universidad de Extremadura cuenta con un hospital clínico veterinario que con más de 2.300 muestras al año se convierte en uno de los centros de referencia en la región. Desde Onda Campus, Pablo Palacios y Leonor Real.
El Hospital Clínico Veterinario de la UEX recibe más de 2.300 muestras al año.
El Servicio de Recepción y Diagnóstico de Muestras Biológicas del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura recibe más de 2.300 muestras al año. Elisa Varela, responsable del servicio.
Ha habido un aumento significativo de las muestras que hemos recibido en el servicio de diagnóstico del hospital veterinario, debido principalmente a que se ha ampliado en gran medida el catálogo de pruebas y de análisis a realizar. Suponemos que los clientes están también conformes con nuestro trabajo, con este servicio, debido a que realizamos un asesoramiento conjunto al diagnóstico que se ofrece de las muestras recibidas.
El SDM colabora con el Seprona en la recuperación de animales heridos con signos de maltrato y en la investigación de la muerte de numerosos perros. Actualmente el Servicio de Recepción y Diagnóstico participa activamente en el proyecto transnacional Life más Iberlince de conservación del lince ibérico con la Junta de Extremadura de forma clínica y mediante el diagnóstico de las muestras que reciben de estos animales.
El uso de la tecnología en entornos virtuales y los drones para el ocio digital están en clara expansión y requieren una formación específica. Esta semana, la UCAM ha celebrado unas jornadas dirigidas a profesionales y jóvenes aficionados. Desde Radio UCAM, Fran Juárez.
La Universidad Católica de Murcia ha celebrado una nueva edición del UCAM Smart Campus, dos jornadas tecnológicas en las que se abordan temas de interés persiguiendo el comienzo a la especialización en dispositivos de vanguardia. Rafael Melendreras, vicedecano del Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, nos cuenta de manera precisa los objetivos perseguidos este año.
Bueno, pues los objetivos son para este año acercar dos conceptos al público. El primero de ellos es drones, que es una tecnología que está muy de moda y que tiene unas aplicaciones realmente muy interesantes y muy útiles, pero que también es una tecnología muy delicada, la cual hay que explicarle a la gente muy bien cuándo, cómo se debe utilizar. Y luego, por otro lado, el otro concepto clave es eSports, que son cuestiones relacionadas con ocio digital, son competiciones de videojuegos a nivel profesional y realmente pues tienen también un tirón muy importante, sobre todo entre la gente joven, y llevan una tecnología asociada, llevan muchísima tecnología que también, bajo nuestro punto de vista, era muy interesante darle a conocer a los aficionados a los videojuegos, pero también a cualquier persona, ¿no?
La tecnología 3D es un campo ampliamente extenso y en continua expansión. Rafael Melenteras nos contaba los temas que han abordado en los talleres de UCAM Smart Campus.
Bueno, realmente lo que se ha abordado en los talleres ha sido enseñar a los chavales o a los estudiantes universitarios cómo se diseña un objeto en 3D. En otras ocasiones nos hemos centrado más en lo que era el propio proceso de impresión, pero yo creo que convenía ir un paso más allá, ¿no? Es mucho más importante, bajo mi punto de vista, saber hacer un diseño en 3D bien hecho, porque luego realmente la máquina es quien imprime ese diseño y ya está, ¿no? Y bueno, ha sido el diseño, que es una disciplina que conviene aprender a manejar.
Y con una valoración de estas jornadas terminamos este informativo.
Pues una valoración muy positiva, estamos muy contentos porque ha habido una respuesta bastante elevada por parte de, bueno, pues ya no solo de la propia comunidad universitaria, dado que muchos alumnos y muchos profesores de muchísimas titulaciones, que es otra de las sorpresas que nos hemos llevado han participado en ellas. Ha venido, bueno, pues gente de, pues, desde medicina, pasando por gente de la propia Escuela Politécnica, pues de arquitectura ha venido mucha gente, también de ingeniería civil, de informática y de telecopos, por supuesto, pero también gente de educación física, también gente de enfermería, que están trabajando mucho el tema de emergencias. Es decir, ha habido una respuesta, bueno, y gente también de publicidad y de comunicación, también, por lo que estamos hablando, ¿no? Pero ya no solo eso, sino que también muchos organismos de la comunidad autónoma, muchas direcciones generales, órganos que dependen de la delegación del gobierno, empresas y también muchos profesionales de la región se han sumado y bueno, y han participado en estas jornadas, y por tanto eso para nosotros es un motivo de satisfacción.
La Universidad Miguel Hernández organiza la segunda Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche con la intención de aproximar ambas disciplinas a la sociedad en general y en especial a los más pequeños. Desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, Judith Alcala.
La Universidad Miguel Hernández organiza la segunda Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche. Alrededor de 2.000 escolares de la provincia de Alicante participan durante 3 días en las jornadas de puertas abiertas de FECITELS 2016, la segunda edición de la Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche que ha organizado la Universidad Miguel Hernández. El objetivo de la Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche es aproximar el ámbito científico y tecnológico a la sociedad en general y al público escolar en particular, tal y como aclara la coordinadora de esta feria, María Asunción Martínez Mayoral, quien es además vicerrectora adjunta de Investigación e Innovación de la Universidad Miguel Hernández.
Lo que pretendemos es hacer más cercana a nuestra universidad, a todo nuestro entorno, involucrarnos mucho más en lo que son las actividades de la ciudad, las actividades de los centros educativos preuniversitarios y aproximar lo que se hace dentro, aproximar lo que desarrollan profesores, la faena que desarrollan estudiantes de la UMH al público en general y al público escolar en particular. Lo que queremos es, bueno, pues hacer actividades más y menos enfocadas a unos y otros colectivos con el fin de atraer a todo tipo de público.
Además de estas jornadas de puertas abiertas en el campus de Elche y Altea de la Universidad Miguel Hernández, la nueva edición de FECITELS acoge unas jornadas formativas dirigidas a profesores de secundaria, así como actividades y espectáculos de divulgación científica en el Centro de Congresos Ciutat d'Elche.
Hay talleres de todo tipo, hay talleres de óptica, hay talleres de energía solar, hay que están relacionados con medio ambiente, con suelos, talleres relacionados con alimentación, hay unos cuentacuentos científicos, hay talleres para jóvenes destinados a hacer monólogos científicos, va a haber un concurso de ciencia de andar por casa. También quería resaltar la charla de ciencia con tapas.
Formación, divulgación y entretenimiento científico y tecnológico para todas las edades en esta segunda Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche, que ha organizado la Universidad Miguel Hernández.
Conocer el perfil laboral que buscan las empresas es uno de los objetivos que pretende el Foro de Empleo y Emprendimiento que se ha celebrado en la Universitat Politécnica de València. Llega a su 16ª edición. Desde UPV Radio, Sarizorio.
Buscan lo mismo, una oportunidad laboral. La 16ª edición del Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universitat Politécnica de València ha congregado un año más a empresas y universitarios en el bulevard del campus de Vera. Estudiantes de últimos cursos y titulados se han acercado a las casetas de la feria de la UPV con ganas de interactuar con las empresas y conocer los perfiles más demandados. Este año se han recogido más de 11.400 currículums en papel, aunque se recomienda su envío también en formato digital por correo electrónico. Escuchamos a los estudiantes de la UPV, Miriam Pérez, Adrián Salvador, Mónica Martínez y Pablo Bentancur.
Bueno, comparado con hace 3 años... yo veo que...
Otros años sí que me he pasado a visitarlo, pero este año es el primero que me informo más sobre las empresas y entrego currículums.
Pues vengo buscando un poco de todo, si es trabajo ideal, si son prácticas y luego trabajo, más ideal y así cubro ya también el cupo de créditos.
Los primeros años no vine porque pensaba que no me interesaba aún y ahora que ya estoy acabando pues...
Nos han ofrecido entrar en la bolsa de prácticas de muchos sitios y bueno, es muy productiva la verdad.
Firmas del sector industrial y agroalimentario, de la construcción y las tecnologías de la información y también de servicios. Un total de 89 empresas han participado en esta edición del Foro E2 de la UPV. Muchas son las que repiten, otras se estrenan por primera vez. Escuchamos al director de Ingeniería en Celestica Valencia, Juan Manuel Sánchez, y a continuación Siria Vidal, técnico del Departamento de Recursos Humanos en Yanfeng.
Bueno, comparado con hace tres años, yo veo que este año hay mucha gente en el Politécnico, hay mucha gente interesada y la verdad es que se ve un ambiente de los estudiantes con muchas ganas de enterarse de quiénes somos nosotros, de qué es Celestica y bueno, de participar y de entender qué es trabajar en una empresa, ¿no?
Cogemos a muchos estudiantes en prácticas. Además participamos en el programa Quédate hace unos meses y a partir de ahí hemos ido conociendo un poquito más y nada, y al final hemos participado también en el foro.
En el marco del Foro de Empleo y Emprendimiento de la Universidad Politécnica de Valencia, también se han organizado mesas redondas y conferencias. Así las empresas dan a conocer su organización, los perfiles profesionales que demandan y sus políticas de selección. Paralelamente, se han realizado diversas actividades relacionadas con el emprendimiento, donde alumnos de la UPV han podido presentar sus proyectos. Escuchamos a Cristian Guerrero, estudiante del grado en Administración y Dirección de Empresas de la UPV y miembro de BKS Design.
Nosotros fuimos a la cátedra de Emprende en verano. Allí conocimos a mucha gente que nos aportó muchísimo. De hecho, no seríamos lo que somos ahora si no fuese por lo que nos ha aportado el Poli y la gente de aquí. Y nada, hablamos con la decana, hemos hablado con organizadores de diversos eventos y aquí estamos, gracias a toda esa gente.
Una vez más, la apuesta por el futuro de los estudiantes ha sido todo un éxito en la UPV.
La Universidad de Almería ha celebrado la Feria de las Ideas, un encuentro anual en el que han participado activamente algo más de 100 emprendedores. La feria es un escaparate tanto para quienes tienen una idea de negocio como para aquellos que acaban de montar una empresa, poniéndolos en contacto con empresarios veteranos a través de distintas actividades que se suceden durante toda una jornada. Desde la Universidad de Almería, Esther Benavides.
La Feria de las Ideas de la Universidad de Almería es un espacio donde los emprendedores pueden exponer sus ideas y encontrar apoyo financiero, comercial, productivo y formativo de manos de empresarios experimentados, agencias de fomento y entidades privadas. Se celebra desde hace 8 años en la UAL y ya es una de las citas imprescindibles sobre el espíritu empresarial e innovador. Carlos Cano, profesor de la Universidad de Almería y organizador de la Feria de las Ideas.
La verdad es que la valoración que hace preliminar que hacemos, porque estamos empezando la Feria de las Ideas, es muy positiva. Ya podéis ver cómo está este aulario 4, que tiene 800 metros y está abarrotado de ideas, de proyectos, de nuevas empresas y sobre todo de gente con mucha ilusión, mucho talento y muchas ganas. Y ya hemos tenido hace, en el acto anterior, unos coloquios de empresarios y emprendedores. La valoración que han hecho las personas ha sido magnífica.
La última feria que tuvo lugar el pasado miércoles 27 de abril sirvió de escaparate para mostrar a personas con espíritu emprendedor y con ideas innovadoras, como son, por ejemplo, Emilio Robles y Carmen Góngora.
Proyecto emprendedor que venimos a presentar en el día de hoy a la Feria de la Idea. Se llama Raíces, con Z. Estamos centrados en el desarrollo de actividades turísticas. Concretamente realizamos experiencias personales a medida.
Lo mío solo es una idea y todavía no está en marcha, pero tengo ganas de hacerlo y quiero llevarlo a cabo. Y bueno, mi idea era sobre moda y diseño. Quiero crear una página web donde haya modista online que pueda ofrecer los servicios como una modista normal, pero mediante la página y creando una colección. La página está para que puedas cambiar el diseño del vestido y amoldarlo a ti, a lo que a ti te guste.
Para Carlos Cano, la colaboración empresarial es fundamental en esta Feria de las Ideas. Una feria que no tiene limitaciones, pues en ella pueden participar personas que no estén ligadas al ámbito universitario y con diferentes niveles de formación o edad.
De distintas actividades, sectores. Y además, estudiantes universitarios, gente también de una edad más avanzada, alumnos de enseñanzas medias, unos en fase de idea, otros en fase de proyecto y otros en fase de ya de puesta en marcha y de inicio de venta de productos y servicios, incluyendo también proyectos sociales, algunos muy interesantes y muy prometedores. Un llamamiento muy especial a los empresarios por varias cuestiones. Primero, porque aquí hay gente con muchas ganas y mucho talento, pero muchas veces vienen aquí porque tienen limitaciones de recursos. de recursos y de conocimiento. Tienen sus ideas, tienen sus proyectos, pero habitualmente muchos de ellos tienen poca experiencia en gestión empresarial. Les falta financiación y también les falta muchas veces conocimiento del mercado. Y yo creo que la presencia de empresarios, de directivos, de gente con experiencia puede aportar financiación, puede aportar canales, puede aportar conocimiento y puede aportar ánimo y aliento en la medida en que se lo estimen conveniente.
En la edición de esta Feria de las Ideas, organizada por la Universidad de Almería, la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, el Parque Científico Tecnológico de Almería y la Escuela de Organización Industrial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, han participado más de 200 emprendedores y ha recibido la visita de cerca de 3.000 personas. La Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI ha elegido a su nuevo presidente en el Congreso Internacional celebrado en Estrasburgo, en Francia. Se trata de José Romera Castillo, catedrático de literatura española en la UNED. Desde la Universidad de Educación a Distancia, Isabel Baeza y Marga Orozco.
José Romera Castillo, catedrático de literatura española en la UNED, ha sido elegido recientemente presidente de la Asociación Internacional de Teatro del Siglo XXI en un congreso internacional celebrado en Estrasburgo, Francia. El profesor Romera nos explica qué significa para él este reconocimiento.
Pues gracias a la labor que uno ha ido realizando a lo largo de su trayectoria, pues van viniendo una serie de reconocimientos que sin duda alguna a mí me alegra mucho, como no. Pero también he de decir que no solamente este reconocimiento, que es uno más dentro ya de una larga trayectoria, sino también es como también reconocer la labor que un grupo de investigación está llevando a cabo en esta universidad, muy puntero en el estudio de varios aspectos relacionados con la literatura, el teatro y las nuevas tecnologías, por eso el centro así se llama de investigación, y que realmente pues se constituye este centro en uno de los punteros en el estudio de la literatura actual y del teatro actual.
La elección del profesor Romera viene avalada por su prestigio como hispanista internacional, además de ser el director del Centro de Semiótica Literaria, Teatral y Nuevas Tecnologías que surgió en la UNED hace ya 25 años. Además, es académico de número de la Academia de las Artes Escénicas de España.
Se calcula que en 2050 en el océano habrá más plásticos que peces. En la Universidad Europea de Madrid han preparado el siguiente reportaje que analiza qué residuos se encuentran en nuestros mares, cómo afectan a los ecosistemas, a la salud humana y de qué forma podemos revertir esta situación. Desde Europea Radio, Lara Hombrados.
Según los últimos datos que maneja la Organización de Naciones Unidas, se estima que cada año 6,4 millones de toneladas de basura acaban en los océanos de todo el mundo. Pilar Zorzo, coordinadora de proyectos Caim Marine Services y presidenta de la Asociación Española de Basuras Submarinas, nos explica en qué consiste exactamente esta basura.
Las basuras marinas son materiales sólidos que son procesados por el hombre, que han sido procesados por el hombre y que podemos encontrar en los océanos y nuestras costas. Su origen es muy diverso, pero bueno, se acepta que el 80% de las basuras marinas tienen su origen en tierra y el 20% restante en actividades marítimas, como el tráfico marítimo o la pesca.
No solo la fauna marina se vería afectada por este problema ecológico, sino sectores fundamentales de la economía, como la pesca, el tráfico marino o el turismo, se ven salpicados.
Sobre la salud humana, la afección se debe fundamentalmente a la introducción de microplásticos y contaminantes derivados en la cadena trófica y al papel de las basuras marinas como vector de dispersión de contaminantes y especies invasoras. La pesca, si tenemos que pensar, por ejemplo, en la pesca fantasma, la labor que hacen los artes de pesca abandonados o perdidos.
A nivel mundial se estima que más de 1 millón de animales mueren por ingestión de basuras marinas.
Son cifras orientativas. Y lo realmente preocupante es que estos objetos, o sea, que cuando el organismo se descompone, el objeto sigue enredando y produciendo muerte a otros individuos, ¿no? Entonces, claro, esto es una historia interminable.
Los residuos plásticos son los componentes mayoritarios con un 80% de las basuras marinas, cuya vida media supera los 200 años. Pero este dato no es el mayor problema al que nos enfrentamos, sino la fragmentación del mismo plástico durante su degradación, que crea los conocidos como microplásticos. Nos habla de ello Estibaleth López Samaniego, de Vertidos Cero.
El microplástico, al ser tan pequeñito, son partículas de unas pocas micras, lo que son es mucha superficie, que es muy amiga además de compuestos persistentes, de contaminantes persistentes. Esto quiere decir que tienden a acumularlos en su superficie. Y además tienen el tamaño perfecto para que muchas especies lo confundan con alimento.
La educación social respecto al reciclaje y el tratamiento de nuestro entorno se postulan clave para erradicar esta lacra.
Siempre se dice que el problema de las basuras marinas es un problema global, y lo es. Y paradójicamente su solución parece que viene a través de acciones locales, cosas tan tontas como evitar consumir productos sobreenvasados. Y luego hay una cosa que es utilizar el váter para lo que es y no como papelera, porque el origen de higiénicos sanitarios que aparece en nuestras playas, por ejemplo, llega a ser de un 15% de la basura marina total.
Tanto Naciones Unidas como Unión Europea se han unido para aplacar este problema en entornos frágiles. También en España se plantean diferentes soluciones para paliar el problema de las basuras marinas. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha elaborado un programa de medidas donde se incluyen preceptos a reducir las cantidades y su impacto. Proyectos que buscan limpiar nuestras aguas y devolverle a la naturaleza su estado natural, deteriorado por la acción del hombre.
La Universidad Pompeu Fabra ha celebrado a lo largo de esta semana la Semana Saludable y de la Movilidad con la realización de diversas actividades. Desde UPF Radio, Judith Ramos.
Siniestralidad, contaminación del aire, masificación, ruido, prisas. Todos estos son nombres que explican lo que puede llegar a ser la movilidad en las grandes ciudades. Desde el año 2002 a mediados de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad, una iniciativa que busca dar a conocer una movilidad sostenible, más amable con las personas y saludable. La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona ha querido aprovechar y adherirse este año a la iniciativa. Durante la semana del 25 al 29 de abril se presentará el Plan de Movilidad Sostenible y Segura de la UPF 2015-2020. Se podrán ver diferentes exposiciones sobre la movilidad y se harán diferentes actividades gratuitas en los tres campus de la universidad.
Alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia han participado en una jornada de introducción al mundo de la veterinaria aplicada al perro de deporte, que se ha celebrado en la localidad valenciana de Llombai. Desde la Universidad Cardenal Herrera CEU, Elena Fornás y Miguel Aguilar.
Alumnos de veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera participan en unas jornadas de iniciación al Musin.
Alumnos de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera han participado en una jornada de introducción al mundo de la veterinaria aplicada al perro de deporte, que se ha desarrollado en Llombai.
Mila Benito, profesora de veterinaria de la CUCH, y José Luis García Roque, muser del Club Musin Fácil y del Rivera Musin Team, han organizado esta actividad que ha permitido a los estudiantes conocer la labor de los veterinarios con los perros que participan en el tiro de trineos y asimismo en la disciplina deportiva del canicross. Así nos lo cuenta Mila Benito, profesora de veterinaria de la Universidad CEU Cardenal Herrera.
Lo que hemos ofrecido a los alumnos de veterinaria ha sido una experiencia pues emocionante, una emoción única como es la de estar en la naturaleza, en el medio que más nos gusta a la mayoría de los veterinarios, con perros nórdicos que son huskies o bien cruces de huskies. Y en esta actividad lo que hemos hecho son paseos de varios kilómetros, de hasta 8 kilómetros, donde se iban incorporando diferentes alumnos y van participando como si ellos fueran verdaderos mushers. Los mushers son los conductores del trineo, para que nos entendamos. Entonces, estos participantes han aprendido, por supuesto, lo más importante, que es la conducción de estos trineos. Trineos que van, en este caso, en lo que hemos hecho este fin de semana, por tierra. Es lo que conocemos como Musin Dryland, ¿eh? No lo hemos hecho directamente sobre nieve. En otro momento, cuando haya nieve, sí que lo volveremos a repetir, como hemos hecho en otras ocasiones.
Precisamente sobre canicross les ha hablado también Raúl Solves Monzó, corredor del Club Musin Fácil, que ha explicado a los estudiantes los secretos de la alimentación, el entrenamiento y la selección de perros, así como de las competiciones de esta disciplina deportiva.
Y a continuación nos acercamos a la exposición Lobos, un taller de púrpura romano que se expone actualmente en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Desde Radio Campus de la Universidad de La Laguna, Luis Javier Capote ha entrevistado a la responsable de la muestra, la catedrática Carmen del Arco.
Muy buenas tardes, saludos desde Radio Campus, la emisora de la Universidad de La Laguna. Nos encontramos en el edificio departamental de la sección de Geografía e Historia de la Facultad de Humanidades, ya que nos concede unos minutos de su tiempo Carmen del Arco Aguilar, que es catedrática del área de Prehistoria del Departamento de Geografía e Historia de esta Universidad de La Laguna. El motivo de esta entrevista es que en fechas muy recientes, y creo que todavía está vigente, hay una exposición que lleva por título Lobos, un taller de púrpura romano. Muy buenas tardes, profesora del Arco, muchas gracias por concedernos estos minutos de su tiempo.
Buenas tardes a vosotros.
¿En qué consiste exactamente esta exposición, taller relativo a El Islote de Lobos, que para quienes no lo sitúen está en la costa norte de Fuerteventura, y la civilización romana?
Bueno, en esta exposición presentamos una síntesis de los trabajos desarrollados en el Islote de Lobos, en un yacimiento que se localizó en 2012 debido al hallazgo de una serie de malacofauna, es decir, conchas marinas que pertenecen a una especie, Estramonita hemastoma, que es la púrpura que se trabajaba para obtener el preciado tinte de púrpura. Entonces, en esa exposición lo que presentamos es una valoración de los materiales exhumados en la campaña del 2012. Hasta ahora hemos hecho otras campañas posteriores, pero el trabajo que lleva la excavación, la preparación de los materiales, los procesos de restauración, etcétera, pues supone que tengamos que ir por fases. Era hora ya de que presentáramos una síntesis global, y en ella lo que recogemos es una visión general del yacimiento con un espacio central que ocupan los restos de un gran conchero de esa especie malacológica, y en su entorno todos los materiales que trajeron esas gentes romanas cuando vinieron aquí a explotar un recurso.
¿Dónde y cuándo se puede visitar o se podrá visitar en el futuro inmediato esta exposición?
Vamos a ver, la exposición se inauguró ya hace un año en el Cabildo de Fuerteventura, porque este es un proyecto en el que participamos tres instituciones: Cabildo de Fuerteventura, Cabildo de Tenerife y Universidad de La Laguna. Y quien ha tomado las riendas de la financiación, porque también es el responsable del patrimonio arqueológico de la isla, es el Cabildo de aquella, de Fuerteventura. Con lo cual la exposición se inauguró inicialmente en el Cabildo y ahora es cuando ha sido trasladada y está en el Museo de la Naturaleza y el Hombre. Estará abierta a lo largo todavía de todo el mes de abril.
¿Y luego en un futuro inmediato existe la previsión de llevarlo a otras islas, llevarlo a la península?
En principio, que sepamos o que yo sepa, una estrategia de ese tipo no se ha planteado.
Y de cara a los resultados de excavaciones o de campañas que se hayan desarrollado, digamos, en los años posteriores hasta la actualidad, ¿está prevista la realización de exposiciones, talleres con esos resultados?
En principio, a finales, en la última semana del mes de marzo, comienzos de abril, va a haber unas jornadas en el Museo de la Naturaleza y el Hombre, en el que van a venir pues distintos tipos de investigadores que han tratado, en particular, por un lado, el tema de la presencia romana en Canarias, y por otro lado, que han estudiado el ámbito africano u otros talleres de púrpura fuera del espacio canario.
Pues, profesora del Arco, muchísimas gracias por concedernos estos minutos de su tiempo. Y le deseamos, como siempre, a usted y a su equipo la mejor de las suertes en estas iniciativas.
Muchísimas gracias.
A continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria para los próximos días.
Hoy viernes 29 de abril y el próximo día 6 de mayo en la Universidad de Almería se imparte un taller teórico práctico de técnicas de estudio y afrontamiento del examen bajo el título Estoy de exámenes, qué nervios, a cargo del doctor Francisco Trillo de la Unidad de Atención Psicológica de esta universidad.
Los próximos días 4 y 5 de mayo se celebra el cuarto Congreso Nacional de Enfermería organizado por la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, en el Templo de los Jerónimos. El congreso está destinado a alumnos y profesionales y ofrece un programa abierto a la participación a través de la presentación de comunicaciones.
La temática será la atención al anciano en el entorno domiciliario, la farmacología en el anciano y el envejecimiento activo.
El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Extremadura para Jóvenes Investigadores convoca el premio Ópera Prima. Está dirigido a sus graduados recientes que no tengan ninguna monografía publicada como único autor. El 1 de octubre finaliza el plazo de entrega de originales. El premio se fallará en enero del año que viene y consistirá en la publicación de la obra ganadora.
La sombra ilesa es el título de la exposición de la escultora Mar Solís, que puede verse hasta el próximo 19 de mayo en la sala de exposiciones Universitas del edificio de Rectorado y Consejo Social del campus de Elche de la Universidad Miguel Hernández.
Y seguimos de exposiciones. Comprender el caos, retículas y vida cotidiana es un recorrido visual por las diferentes manifestaciones de redes y retículas en algunos de los campos de observación existentes en la naturaleza. Un itinerario que nos llevará a entender y admirar la complejidad de las creaciones naturales y artificiales. Comisariada por el profesor Gabriel Songel, puedes verla hasta el 15 de julio en la sala de exposiciones de Rectorado de la Universitat Politécnica de València.
Y aquí llegamos al final. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Este informativo ha sido una realidad gracias al equipo formado por las emisoras integradas en ARU, la Asociación de Radios Universitarias. Y desde UPV Radio, Sarizorio ha sido la responsable de la realización. Leopoldo Amigo es el autor de las músicas y sintonías. Nos despedimos y quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.